un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro, no tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. No puedo hacerlo, sos mi Dios, te veo, me sonro. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición.
Hablando durante todo el programa, venimos hablando, estamos con Tatiana, una joven que ha egresado de un hogar. Ella estuvo institucionalizada durante mucho tiempo y cuando salió de ese hogar no tenía posibilidades de nada, por eso hoy está trabajando arduamente, duramente, para que los chicos que han estado y están en su situación puedan tener una vida mucho mejor. Y bueno, además estamos con Carolina, que es abogada de la organización no gubernamental Doncel, y ella nos está explicando la ley que pretenden sacar para que estos chicos tengan cobertura. Pero bueno, estábamos hablando en este caso de los adolescentes, pero también hay mucha gente que se ocupa de los niños, y la verdad que es muy triste que haya chicos en esta situación, pero por otro lado nos gratifica muchísimo que haya gente que los mire, que se ocupe de ellos, que los contenga y que les dé amor. como es el Hogar de María, que es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada con la finalidad de atender precisamente eso, ¿no? Las necesidades sociales, las necesidades asistenciales, las necesidades psicoafectivas de niños y adolescentes de ambos sexos con discapacidad mental, que pueden tener o no compromiso motor, van entre los 3 y los 15 años de edad como edad de ingreso, y carecen de familia o bien cuentan con ella, pero que por diversas causas estas familias de origen no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Su fundadora tiene una historia muy especial, se llama Mercedes Ron de Alfonso, es una persona a la que admiro y quiero mucho. Mercedes, buenas noches.
María, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto volver a hablar con vos. La verdad que un placer estar en contacto y extraño mucho visitar allí ese hogar maravilloso que has fundado, Mercedes.
Bueno, vos sabés que cuando quieras el hogar tiene siempre las puertas abiertas para vos, María, porque también sos una persona increíble que nos dio mucha alegría con tu paso por Mar del Plata.
Mercedes, gracias, porque sé que es así, hemos generado un vínculo maravilloso, pero yo básicamente quiero que le cuentes a nuestra audiencia cómo surgió, cuál fue tu historia personal y cuál fue tu pensamiento cuando decidiste mirar a estos chicos.
Bueno, mira, como vos bien dijiste hace un ratito, María, esto, ojalá no tuviéramos que estar hablando de estas situaciones, ¿no es cierto?, de vida tan límites. Pero dado que existen, porque muchas veces la realidad supera toda fantasía, ¿no es cierto? Y cuando la discapacidad se instala en una familia que tiene medios, que tiene posibilidades de dar a ese hijo, a ese hermano, a ese primo, lo que fuera, todas las posibilidades de desarrollar tratamientos, contención y cuidados especiales, es una la realidad. Pero cuando la discapacidad se instala en una familia que no tiene esas posibilidades por diversas razones de orden social, económico, familiar, cultural, ahí esa persona con discapacidad mental verdaderamente pasa a un estado de abandono total y a una situación de vida muy, muy límite. Y bueno, en el caso particular mío, yo tuve una hermana con discapacidad mental que hace unos años falleció, 5 años mayor que yo, así que bueno, imaginarás que me crié en medio de lo que era la discapacidad como algo muy natural. En casa vivíamos la discapacidad de Marcela, de mi hermana, con total naturalidad, pero con muchísima devoción por parte de mis padres para que ella tuviera todo lo que necesitó en su vida para estar atendida. Y bueno, transcurrieron todos mis años de niñez, de juventud, me casé, tuvimos 3 hijos con mi marido y después tuvimos mellizas, y una de las 2 nació con síndrome de Down. Esto fue hace 23 años. Uh-huh. Y en ese momento, María...
Esa hija adorable que tenés,
Sí,
tan Pilar. Afectuosa, Pilar, sí.
Sí. Y bueno, esto fue hace 23 años, María, y en ese momento muchas cosas, imaginarás, como muchísimas seguramente personas de la audiencia han pasado por esta realidad que nos tocó vivir a mi marido y a mí, son momentos de mucha incertidumbre, de mucha turbulencia, de muchas imprecisiones, y una vez que uno supera eso, que lleva su tiempo, es un proceso, como todas las cuestiones en la vida de las personas, son procesos, ¿no es cierto? Cuando uno supera esos momentos, ese proceso, en el caso nuestro, bueno, vino una situación de comenzar a preguntarnos por distintas circunstancias qué sucedía cuando un niño con discapacidad mental nacía, en esto que te nombraba al principio,
sí,
en una familia sin recursos,
sí,
María. Y ahí entonces, bueno, toda una historia que tiene muchísimos, innumerables matices, pero que se resume en que, bueno, un día mirando al cielo uno se pregunta y dice, bueno, Dios mío, no en vano me regalaste una hermana con discapacidad mental y no en vano nos regalaste una hija. Esto debe tener una significancia y un para qué. Y si bien en casa, en mi casa materna, nunca había faltado nada para Marcela, y en casa y en nuestra familia con Fernando tampoco, pero supimos descubrir con Fernando qué sucedía cuando no había medios para contener a estos niños. Y así fue que entonces comenzamos. comenzamos a transitar un camino totalmente incierto, impreciso, desconocido, pero bueno, Dios nos fue abriendo la puerta, fuimos convocando a gente, a personas, amigos, familia, y durante 4 o 5 años, María, en el año 97, 98, comenzó a gestarse un proyecto que se concretó en el año 2003, que fue cuando el hogar abrió sus puertas.
Es maravilloso el lugar. Yo estuve allí, le cuento a toda la audiencia, Mercedes, están los pediatras permanentemente, hay chicas que cuidan a los niños, tienen un jardín divino, tienen una calesita y un tobogán. Hay chicos que de verdad están con patologías severas, están tan cuidados y con tanto cariño, pero hay que sostener este lugar, ¿no? Porque ellos tienen psicólogos, hay medicina pediátrica, hay asistencia social, terapia ocupacional, nutrición, bueno, de todo, Mercedes. Y yo sé que ustedes tienen una gran necesidad y que hacen un esfuerzo enorme mes a mes para poder pagarle a esos médicos, para poder sostener el hogar con todo lo que eso implica. Y yo quisiera que vos, yo sé que en breve se viene la cena anual, por eso también quería que nos cuentes, y cómo podemos colaborar cada uno de nosotros.
¿Cómo no, María? Sí, es tal cual vos decís, digamos, sostener una institución de esta, de este tipo, tiene un costo altísimo, María, inimaginable seguramente por las personas que no están muy, muy cercanas a estas realidades, pero son instituciones que tienen un altísimo, altísimo costo, por eso es muy favorable esto que vos mencionabas de la ley que se está echando a correr, digamos, porque todo lo que pueda promover el egreso de estas personas, de estos niños, es favorable para ambas partes,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Pero hay casos extremos como los que contenemos en el hogar de María, en el cual los egresos son absolutamente utópicos,
claro,
porque justamente están en el hogar por carecer de familia y de medios.
Seguro.
Y ahí es donde se plantea esto que te digo, el costo es altísimo, María, vos lo pudiste apreciar de cerca.
Sí.
Y bueno, nosotros con los aportes del Estado cubrimos un 70-80% del costo operativo mensual de la institución. El resto lo aporta a través de recaudación de fondos, la comisión directiva, a través de socios, eventos, donaciones, rifas. Y como vos bien decís ahora, el 1 de julio... tenemos uno de los eventos más grandes nuestros, que es una fiesta en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, que ya es nuestra segunda casa, y el dinero que se recauda va íntegramente para lo que vos mencionaste, ¿no es cierto? Sostener una porción de dinero mensual que no viene del Estado y hay que conseguirlo.
Mercedes, ¿dónde se pueden adquirir las entradas?
Mira, las personas que estén escuchando, lo más sencillo creo que sería ingresar a la página, que es www.hogardemaria.org.ar. Y a partir de ahí ya encuentran números de teléfono, yo igual te lo menciono, 0223-479-7796. Pero bueno, ingresando a la página, María, también las personas conocen un poquito más de la obra. Y
además pueden hacer su aporte más allá de asistir,
claro,
a la cena, las personas que, porque Mercedes escucha en todo el país la radio, con lo cual mucha gente a lo mejor no puede ir a la cena en Mar del Plata, pero puede contribuir desde cualquier punto del país. Tenemos muy poquito tiempo, pero yo te quiero abrazar,
bueno,
fuerte desde aquí a la distancia. Sabes del afecto que tengo por el trabajo que haces, la admiración que te tengo, Mercedes, te agradezco un montón que trabajes tanto por nuestros niños, ¿eh?
No, María, nos agradecidos somos nosotros porque, como te dije al principio, fue una alegría muy grande cuando estuviste por Mar del Plata, fue como una, viste, esas ventanas que se abren y vienen aires lindos, aires que uno quiere compartir y que nos hacen tan bien. Así que somos nosotros los agradecidos porque siempre nos tenés en tu corazón y cuando nos llega algo tuyo siempre es algo lindo.
Mi vida, bueno, ya nos veremos, no sé si voy a poder ir a la cena porque estamos ahora en la radio y es,
claro,
pero ya estuve en esa cena, son maravillosas, la verdad que hay una convivencia entre las personas con el mismo objetivo, que también es eso lo que se produce, ¿no? Todos están con el mismo objetivo, entonces se la pasa muy bien. Mercedes, espero verte pronto. Te abrazo muy, muy fuerte a vos y a todos los que conforman Hogar de María, mis cariños, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias y que sigas muy bien.
Gracias. Un abrazo a toda la familia también.
Hasta prontito. Gracias.
Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos, lindísimo el testimonio de Mercedes Rom del Hogar de María. Son personas a las que quiero muchísimo y que, como siempre digo, ¿no? Este trabajo me ha dado el privilegio de conocer a muchas personas que hacen tanto por tantos, ¿no? En el caso de hoy estoy con Tatiana Lustig, es una joven de 23 años que hace 4 egresó de un hogar convivencial sin vivienda ni trabajo estable, y cuando ella egresó no había absolutamente nadie que le pudiera dar una mano para que pudiera enfrentar la vida, con lo cual ella tuvo que arreglárselas, pero hoy está trabajando para que otros chicos en su misma situación no pasen por eso. Y nos acompaña también Carolina Videta, que es abogada de la Asociación Civil Doncel, de ayuda a jóvenes institucionalizados en transición hacia la vida autónoma. Las dos y mucha otra gente están trabajando por una ley que ya tiene media sanción en diputados y que se espera que pueda acompañar a los chicos por lo menos hasta los 25 años y que el Estado acompañe. Además, Tatiana es una de las fundadoras de Guía E, que es el primer portal creado por jóvenes egresados de instituciones, porque ellos buscan ayudar a otros jóvenes a prepararse para el egreso, acompañarlos en su proyecto y compartir nuestras experiencias. Supongo que tus prioridades, Tatiana, a partir de esos 18 años, no habrán sido las mismas prioridades que cualquier otro chico de 18 años que contaba con otras muchas cosas, seguramente materiales, pero también y por sobre todas las cosas afectivas.
Sí. Yo soy una persona que me agarro mucho de lo afectivo, del amor, ¿no? Y me fui, siempre también van apareciendo personas, ¿no? Siempre hay una salida buena y positiva. Capaz que es una puerta pequeña que hay que ir metiendo un brazo, el otro, y hay que agrandarla, pero siempre hay, ¿no? Una mano. Como yo había dicho anteriormente, la segunda vez que viví en el hogar fue muy diferente. No tuve las mismas contenciones, mi experiencia fue muy diferente. Yo había vuelto buscando lo que había tenido la primera vez y ya era muy diferente, pero había igual gente que trabajaba con el corazón, cosa que nosotros necesitamos mucho, todos los que vivimos en el hogar, porque ya venimos como muy maltratados, sea por el motivo que fuere que entramos en el hogar, venimos maltratados y con una falta de cariño, de contención, de apoyo. Y siempre se encuentra una persona, pero como dijiste, o sea, en el momento que te tenés que ir del hogar, tampoco nadie te puede aguantar en su casa.
¿Cómo fue ese momento, ese día, cuando saliste?
Fue muy complicado. Ya venía siendo muy complicado porque yo tenía 18 años y, bueno, empiezo a buscar trabajo. Yo igual trabajé desde muy chica, pero tenía que hacer un trabajo que yo me pueda mantener, ¿no? Que pueda pagar un alquiler, que pueda pagar los servicios, que me quede plata para comer, para también utilizar el transporte público.
Y nadie a quien llamar.
Sí, a ninguna puerta a quien tocar, porque me tenía que bancar sola, 100% sola. Entonces empiezo a buscar trabajo y me preguntaban en dónde vivía. Una pregunta re común para todos, ¿no? Los que están escuchando en todas las entrevistas de trabajo te preguntan en dónde vivís, barrio, y con quién vivís. Y yo como muy ingenua y como algo normal decía en dónde vivía, en un hogar. Y se asombraban, ¿y cómo que vivís en un hogar? ¿Por qué vivís en un hogar? ¿Qué pasó con esos adultos, con tus padres? ¿Están en conflicto con la ley? ¿Tiene algún problema de adicción? Y yo empezaba a tartamudear y decía, no, pero vivo bien, mirá, tengo 18 años, estoy terminando la secundaria, nunca repetí, no, me llevé una que otra vez una materia, pero nada, estoy terminando la secundaria, soy bilingüe, tengo todos estos cursos, esta experiencia laboral. Y empezaban como a indagar mucho en esto del hogar, ¿no? Y me terminaban diciendo como que, no, bueno, anda, cualquier cosita te llamamos. Y esto se repetía en varias entrevistas. Yo decía, hay algo que está mal. Y empezaba como a ver todo. Yo entonces le había hecho prácticas laborales simultáneas, ¿no? Decía, bueno, a ver, yo me vestí bien, llegué a horario, no me pinté como una puerta, fui educada, fui contando bien mi experiencia laboral, fui hablando bien mis estudios, soy bilingüe. ¿En qué momento me mandé una macana que no me están llamando y ya me tengo que ir y ya tengo que tener un trabajo porque ya tengo que ahorrar porque ya me tengo que ir? Y me daba cuenta que el temita era cuando decía que vivía en un hogar. A mí me molestaba mucho tener que mentir porque yo de chiquita siempre hablaba mucho con mis amigas y mis compañeras y decía, ustedes no tienen que tener vergüenza de vivir en un hogar. Muchas mentían en la escuela que vivían en un hogar. Yo ya sabes que me enojé, decía, ¿por qué tienen que mentir? Tienen que mentir, no tienen que tener vergüenza de vivir en un hogar. Y le decía, ustedes seguramente viven mejor que otros chicos que capaz que no se conoce su situación de las puertas de la casa para adentro. Haga ustedes bien con amigas, tienen con quién hablar, con quién jugar, tienen un techo, tienen amor, tienen
era
cariño.
Era tu lado positivo, ¿no?
Sí, entonces a mí me enojaba mucho tener que mentir, pero tenía que conseguir trabajo y me tenía que ir del hogar. Entonces empecé a mentir. Lamentablemente, con toda la bronca y la angustia, decía que vivía en una casa, con mi mamá, con mi papá, con una hermana, con un hermano que no tengo, que lo inventé, y con un perro y un gato que también los inventé. Y le agregué un jardín también como para que quede más lindo, ¿no? Un sol. Pero me molestaba mucho tener que mentir, pero si no, no me quedaba otra. Y ahí empecé a conseguir los trabajos, ¿no? Pero eran de 3 meses. Y después yo, ¿cómo hacía? Que pago 3 meses el alquiler y después no lo pago por uno y después otro 3 meses. O sea, ¿cómo hacía para sostener, ¿no?, la vivienda y todas las cosas? Porque además también capaz que te vas a un lugar y no tenés colchón, no tenés heladera. Entonces fue un momento muy complicado y en el hogar también que se complicaban mucho las cosas. Había veces que se manejaban de maneras que uno no creía correctas, la bajada de línea, ¿no?, lo sin salida. Que uno se tenía que capaz de quedar encerrado en el hogar porque no conseguía trabajo. Y dije, bueno, yo estoy viviendo en un hogar para que no sucedan algunas cosas. Y al fin y al cabo se están repitiendo desde el hogar. O sea, hay algo que está muy mal. Y además tengo que yo ser adulta por mí, por mi vida, porque me están obligando a vivir sola. Y además tengo que ser adulta para defender cosas que no se están cumpliendo con las más chiquitas. Y para mí era muy duro porque tenía toda mi historia, todos mis problemas y un momento donde no aguanté y me fui del hogar. Pero no estaba preparada. Y no me fui porque me sentía ya capaz y con las herramientas para irme. Es como que no me escapé porque lo hablé y dije, bueno, me voy. Pero en sí fue como irme corriendo del hogar.
¿Y a dónde fuiste?
Volví a la casa de mi mamá,
sí,
que era el único lugar que tenía, porque era eso o era
donde
la
no
calle.
Querías.
Donde no quería. Y esta historia es la historia del 90% de los jóvenes.
¿Y estás trabajando para que eso no sea así, para que esos jóvenes no tengan que volver al lugar donde no quieren, Caro, también, para que no tengan que volver al lugar donde no quieren y para que tengan ese acompañamiento que tal vez Tati no tuvo, pero que Doncel aporta, ¿no?
Exactamente, sí, para que no tengan que volver al hogar donde alguna vez se fueron por vulneración de derechos, ni tampoco la calle, digamos. Por eso también la ley tiene una función muy fuerte que es preventiva, ¿no es cierto? También, digamos, ahora que está en discusión el tema de la baja de la edad penal juvenil, ¿no?, de imputabilidad, también el hecho de dejar a los chicos en la calle, ¿no?, los obliga muchas veces a ingresar después por el circuito penal juvenil, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Sobre qué estamos discutiendo? También son cuestiones previas que tenemos que pensar, ¿no? Por eso también la ley, al el chico egresar con un trabajo, con un lugar donde vivir, con un acompañamiento, le da... Estás dando herramientas justamente para poder desenvolverse en la vida y lograr su inclusión, ¿no?
Te agradezco un montón que hayas venido y que trabajes para Doncel.
Muchas gracias.
Tati, recién escuchaba a Mercedes Rom decir por qué había creado el hogar de María y por qué le habían pasado esas cosas tan duras de tener una hermana discapacitada, una hija en igual condición. Dijo, esto me está queriendo decir algo, ¿no? Esto tal vez es para qué. Yo lamento que hayas tenido una infancia y una adolescencia tan dura, pero celebro que a partir de eso no tengas resentimiento, no tengas rencor y todo lo contrario. Contribuyas a mejorar la calidad de vida de otros chicos para que no pasen por lo mismo que vos. Les agradezco mucho a las dos. Sé que vas a cantar porque me lo prometiste, no te queda otra. Acá no zafa nadie. Gracias a todo mi equipo de producción. Norma, ¿tiene algunos mensajes?
Sí, se comunicó Cristina desde Neuquén. Dice, hola, por favor digan la página de la ONG para chicos que egresan
ya
de un hogar. Muchas gracias.
Sí, la página decimos.
Sí, la página web es www.doncel.org.ar. También nos pueden encontrar en Facebook, Doncel Asociación Civil, y un pedido, tenemos una petición en Change por el tema de la ley, y si la gente puede entrar a nuestra página y firmar la petición para que justamente, digamos, intentar que los senadores traten cuanto antes esta ley para que, o sea, este proyecto de ley, para cuanto antes podamos tener esta ley nacional. Así que ese es el pedido que le dejamos a los oyentes.
Perfecto.
Hola María, hermoso lo que hace Tatiana trabajando con los niños judicializados, una ardua tarea y se ve que lo hace con mucho respeto y compromiso. Felicitaciones Tatiana, lo dice Laura.
Laura, abracito como siempre y gracias por estar.
Y por último, César de Vicente López, excelente el planteo del tema de acompañamiento a adolescentes más allá de los 18 años. Tiene lógica, se impone una educación, capacitación para enfrentar el mundo externo. Hay mucha gente que puede colaborar. César, manda un abrazo.
Gracias, César, te mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Y bueno, se viene Chuva de Prata. ¿Está bien?
Chuva de Prata.
Chuva de Prata, que va a cantar Tatiana y lo van a escuchar en todo el país.
Con tu compañía.
Sí, yo me estoy acá sentada al lado, ¿eh? Gracias, mientras tanto nos vamos despidiendo. Gracias, Norma, como todas las noches. Gracias por tus mates, por tu cariño, por ser como sos.
Besito amorosa.
Cuenten conmigo, cuento con vos.
Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser, vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode ir fundo, isso é que é viver. Seu nome no breu pra ficar, enquanto se esquece de mim, lembra da canção.
Gracias Tati, gracias Caro, gracias por lo que haces por todos.
Muchas gracias.